Un encuentro relajado le da paso a la confianza para que el universo de la conversación se manifieste. Nadie se atreve, se sienta a la mesa y recibe a su invitado del día. Aquí comienza Expreso para Dos, entrevistas con aroma a café.
Estamos en compañía de la docente y política uruguaya, perteneciente a la agrupación independiente FA del movimiento Sumemos, la señora Glenda Rondán. Muy buenas tardes y gracias por venir.
No, agradecida soy yo, muchas gracias. Lo primero que quiero destacar es que me encanta el nombre del programa.
Nadie se atreve, pero nosotros nos animamos, ¿viste, Glenda?
Sí, claro. Porque quien dirige el programa, la dueña del programa, la que hace el programa, es una mujer. Y nosotras siempre nos atrevemos.
Tal cual. Es que si escuchás la presentación del programa, va un poquito por ahí. O sea, comunicadoras que se animan a hacer lo que nadie se atreve.
Sí, claro.
Nosotras. Así que, bueno, y siempre dándonos el
precioso
lugar también,
precioso nombre.
¿No?
Sí, claro.
Que a veces en los medios es complicado, ¿viste? Como hacerse un lugarcito, entonces, bueno,
sí,
ahí
será complicado.
Nosotros.
Sí, será complicado.
Bueno, no me quiero imaginar la política, entonces.
Si te pones a pensar, ¿cuántas directoras de medios hay?
Muy pocas.
Directo.
No sé.
Por eso. Así que sí nos costará, ¿no?
Y bueno, me imagino también en lo que es la parte política, porque vos
sí,
sos
es
una
muy
persona,
difícil.
Vos sos referente dentro de lo que es la política
sí.
de nuestro país, sos una persona
difícil,
con una gran trayectoria,
sí.
y me imagino
difícil.
Lo que habrá sido desde tu comienzo hasta ahora, hacerte tu lugar también.
Ah, sí, pero ha sido un camino con más piedras, con más espinas que rosas, para decirlo de una forma metafórica. pero de todas maneras, ¿sabés qué pasa?
Diga.
Que toda piel que es agredida se endurece y aprende a resistir.
Bien.
Y uno resiste y sigue, y sigue, y sigue. Yo lo que aconsejo a las mujeres jóvenes, más que aconsejarlas, porque les digo y les pido que sigan, hay que seguir.
¿Cuál ha sido el momento más difícil dentro de tu profesión? Esto de seguir, seguir, en el cual vos dijiste... Qué difícil esto y sin embargo tengo que seguir adelante, como sea.
Quizás el momento más difícil fue cuando decidí abandonar el Partido Colorado.
¿Te sentiste muy cuestionada?
A ver, yo te voy a contar una cosa que con la persona del Frente Amplio que yo hablé, cuando había claro que antes había hablado con el secretario general del Partido Colorado, como correspondía. Yo no me fui a escondidas, yo no me fui sacándole el cuerpo a las consecuencias, yo hablé con el secretario general.
¿En ese momento quién era?
Sanguinetti. Que me dio muchos consejos y muchas de las cosas que me dijo pasaron. Me dijo cosas parecidas a las que me dijo Tabaré, porque yo fui a hablar con Tabaré, porque realmente yo voté a Mujica, pero me fui porque soy tabarecista, porque encontré en Tabaré un discurso para mí vallista, y yo ya no estaba encontrando ese discurso en el Partido Colorado.
En el propio partido.
Entonces cuando yo fui a hablar con él, él no era candidato a nada, era médico jefe de oncología en La Española.
¿De qué año estamos hablando? Más o menos, para
del 2000. Hace tantos años que no me acuerdo. Del 2009, por
bien.
Ahí. Entonces, yo fui a hablar con él. Y él me dijo si yo era consciente de lo que iba a hacer. Y le dije que sí. Me dijo, porque yo quiero que tengas en cuenta algo. Te van a pegar muy fuerte desde el Partido Colorado, pero también te van a pegar de adentro del Frente. No todos, pero
el frente,
te van a pegar.
Pero el Frente Amplio se caracteriza por ser un partido de,
sí,
que,
pero
es,
siempre
que tiene de diferentes partidos.
Sí, pero siempre hay alguien que dice, viene por esto, no vendrá por un cargo, etcétera, etcétera. Eso. Y fue así. Lo único que, digamos, los líderes del Partido Colorado, ninguno me cuestionó. Me cuestionaron dirigentes. Yo hoy algunos los entiendo, a los que decían groserías no, y a los que decían mentiras tampoco. Pero los entiendo porque a veces el dolor de la separación de un compañero, de una compañera, les estaba doliendo a ellos tanto como a mí. A mí me dolió muchísimo. Y yo aún tengo amigos adentro del Partido Colorado y gente que respeto mucho. En el frente no fue tan duro, porque... ¿Pero qué pasaba? La gente del Partido Colorado, la gente común de repente decía, se fue porque va a tener un cargo en el gobierno de Mujica. Y yo no tuve ningún cargo. Yo era empleada, funcionaria del Ministerio de Educación y Cultura, tenía horas docentes. Yo no... Incluso hice un trabajo honorario durante mucho tiempo en los temas de género con el ministro Ehrlich. No cobraba nada. Después, sí, tomé horas docentes para trabajar, digamos, haciendo talleres, incluso en el interior del país, con los temas de género. Después que llegó Óscar Gómez a la subsecretaría, ahí ya me dediqué a otras cosas más, porque Óscar y yo nos conocíamos del Instituto Magisterial Superior. Habíamos coincidido en algunos cursos y con él empecé a trabajar ya en otras cosas, porque incluso yo mi lugar de trabajo lo tenía en unos apartamentos que no sé si todavía tiene el Ministerio de Educación y Cultura, creo que ya no los tiene más, en el edificio donde está el IMPO. Yo no trabajaba en la sede del ministerio, trabajaba desde ahí. Y ahí tenía reuniones, en fin, con mujeres violentadas, con todo el tema con el que yo he trabajado y sigo trabajando, como siempre. Pero yo no tuve ningún cargo de confianza en el gobierno de Mujica. Porque el hecho es que yo no me fui por un cargo, me fui por razones de orden ideológico.
Igual, vos seguís siendo, si quien te sigue en redes sociales o investiga un poco tus redes, vos seguís siempre diciendo que sos una vallista en el Frente Amplio.
Exactamente, eso es lo que soy. Y no va a cambiar, porque incluso la agrupación, hablamos del movimiento Sumemos, ¿verdad? El movimiento Sumemos tiene...
Que son independientes, lo que aclaramos al inicio del...
Pero de yo entero, como tú aclaraste, una agrupación dentro que se llama Independientes FA, que los principios, las acciones que llevamos a cabo son absolutamente vallistas, porque somos progresistas. Y eso era Valle y Ordóñez, y eso era Tabaré. Si nosotros queremos conservar y seguir llevando adelante el legado que nos dejó Tabaré, nosotros tenemos que ser progresistas. Si no somos progresistas, bueno, tampoco somos de izquierda, somos conservadores.
¿Y cómo ves la situación actual en eso de tratar de seguir siendo progresistas cuando también dentro del Frente a veces se dan algunas diferencias, como ha pasado recientemente con el comunicado que emitió el Partido Comunista en base a las lo que está ocurriendo con Israel y Hamas?
Sí, sí. Lo que pasa en el frente, ahora, acá voy a asumir una responsabilidad absolutamente personal. Acá no estoy comprometiendo, asumemos ni siquiera Independiente FA, porque es un tema que no discutimos todavía, nosotros no lo hemos conversado, ni en Sumemos ni en Independiente FA. El Frente Amplio es amplio porque es diverso, y al ser diverso hay diferentes opiniones. Los compañeros del Partido Comunista entienden eso. Yo, con todo respeto, también voy a dar mi opinión, vuelvo a insistir, es Glenda Rondán. Yo tengo una opinión con respecto a los plebiscitos. Por ejemplo, para que quede bien claro qué es lo que yo pienso sobre eso.
Sí.
Cuando se hizo el plebiscito para derogar el artículo 4 de la ley de sexual y reproductiva, yo firmé.
Sí.
Tuve una andanada de críticas de mis compañeras, pero yo, el día que defendí el artículo 4 de la ley, porque en diputado salió aprobado en esa oportunidad, después naufragó en el Senado, y naufragó en el Senado porque Sanguinetti no era senador, si no hubiera salido de primera, ¿no? Porque después el que vota en el Senado y lleva a otra gente a votar es Sanguinetti. Pero yo firmé, ¿por qué? Porque la gente tiene derecho a decidir. ¿Qué me pasa ahora? No estoy de acuerdo con juntar firmas en este momento, porque incluso hay hay toda una serie de cosas que no sabemos si van a perjudicar, por ejemplo, a la caja bancaria, que es una cosa de la que se estaba hablando. Pero por otro lado, y voy a ser muy honesta, como siempre, yo tengo que militar. Yo no puedo juntar firmas y militar para la candidatura de Carolina al mismo tiempo.
Sí, igual la pregunta venía por el lado de Hamas e Israel.
No, ya voy. No,
porque estábamos ahí atentos.
Ya voy.
Sí, sí.
Entonces yo voy a firmar. Es una cosa que ya que tengo la oportunidad la quiero dejar bien clarita. Yo voy a firmar, pero no voy a juntar firmas. Voy a firmar, porque entiendo que la gente tiene derecho a manifestarse. Ya te digo, si firmé en aquel con el que estaba de acuerdo con la ley, ahora voy a firmar.
¿Estamos hablando de la reforma de la seguridad social?
Sí, estamos hablando Perfecto. De la reforma de la seguridad social. ¿Está? Uh-huh. Ponía ese ejemplo. Ahora, con respecto a la declaración de Sumemos, perdón, la del Partido Comunista, te hablaba de lo diverso que es el Frente Amplio. Yo no estoy de acuerdo con esa declaración. Por una razón, porque muertos son todos, los de un lado y los del otro. Uh-huh. Es un conflicto tan difícil de
comprender.
De comprender, ¿sabes por qué? Porque es milenario. Es tan antiguo que hasta lo lees en la Biblia, en el Viejo Testamento. Es una lucha por un territorio que en el año 1948 el Uruguay es uno de los hacedores en la figura de... Oh, se me fue el nombre.
Como del pacto, digamos.
Claro, ay, hasta su hija fue mi maestra, de Rodríguez Fabregat, que como delegado de la ONU propone esa solución. Es él que la propone y que es apoyada por el resto de las Naciones Unidas. Yo, conversando con John, discutía el año, pero resulta que él tenía razón. Era en 1948, porque fui a revisar documentación. Porque me parecía que yo no era tan chica cuando había sucedido eso. Ahora, insisto, los palestinos están presos en la Franja de Gaza. Atacan de una forma, sí que reconozco, terrorista, porque eso no había guerra. Pero Israel responde de una forma muy fuerte, muy cruel, y en ambas partes mueren civiles. Porque yo, si voy a la guerra, veamos las diferencias.
Estamos hablando de personas que deciden enfrentarse Exacto. en combate. No la estamos hablando de civiles, que son los rehenes, como vos decías.
Ahí está. Vos fíjate que hay gente de todos los países ahí. Porque hay mucha gente que es israelí y que a veces ni religiosa es. Y sus hijos se van a trabajar, se van a estudiar, y ahí tienen que hacer el servicio militar.
Te hago una pregunta, Linda. ¿Vos crees que esta situación del Frente Amplio, ya sea desde las declaraciones que hizo la FE o el Partido Comunista, la demora del Frente Amplio en declararse, ¿no?, a favor, en contra o manifestarse al respecto, perjudicaría lo que es la popularidad o la aprobación o la vista del partido?
¿Del Frente Amplio?
Sí, de cara a las próximas elecciones.
No, yo pienso que no. Yo pienso que no, porque a la gente creo que lo que le gusta es la transparencia, y más en estos tiempos que estamos viviendo, la verdad. Si hay discrepancias, no hay que ocultarlas, hay discrepancias. Y si uno hace un comunicado y entiende que tiene que hacer otro mejor, no se tiene que quedar con aquel, sino volver y recomponer. Yo en eso creo que no le va a quitar, porque es la esencia del Frente Amplio. La discusión, la permanente discusión. Las discusiones en el Frente son fermentales. Se está discutiendo permanentemente todas las cosas. Entonces, para nosotros, Frente Amplistas, a mí no me llama la atención, porque los vallistas, en la época de la lista 15, éramos muy discutidores.
Bueno, de eso se trata también, ¿no? De, si, hay, si están todos de acuerdo es porque dice la frase.
Que,
Glenda, ¿vos qué pensás? Hay una frase que dice, si todos estamos de acuerdo es porque alguien no está pensando.
Exactamente. Entonces, todos somos diferentes. Y por algo, cuando nosotros éramos jóvenes, y hablo de toda una generación que es la generación de mucha gente que estuvo en cargos importantes en los gobiernos colorados, incluida yo, que fui diputada, nosotros discutíamos permanentemente y nos llamaban comunistas chapa 15 los blancos, porque éramos el sector progresista del Partido Colorado, porque después estaba el conservador, y el conservador se tragó al progresista, y históricamente cuando eso pasa, el Partido Colorado se viene abajo. ¿Qué pasó después que ganó Pacheco? El partido, va, ganó Gordaberry, pero realmente el que ganó fue Pacheco. Entonces, desde que ganó la elección anterior, que Gestido falleció casi al principio del gobierno, después que ganó Gordaberry, el Partido Colorado se achicó.
Bueno, eso volvió a pasar después del gobierno de Valle. O sea,
claro, el partido, las razones también
son distintas, pero también
son distintas por la crisis que se vivió en el 2002.
Claro, ¿no? Pero tuvo una baja igual. De hecho, viene ahora, de alguna manera, trabajando para poder subir.
400.000 votos. Y tú ponle que 100.000 se murieron, que es un disparate lo que estoy diciendo, ¿eh? 300.000 vallistas votamos al Frente Amplio. 300.000 vallistas.
Tengo una pregunta hablando sobre esto de discutir y, bueno, también cuando un partido critica al otro. Vos sos una persona que ha trabajado en cultura, estás muy vinculada a la cultura.
Sí.
Vos lo mencionabas, trabajabas para los centros MEC. Estamos.
No, más que trabajaba, era la directora nacional.
Sí,
pero
quiero decir que estás vinculada.
No, porque quiero asumir siempre esa responsabilidad, porque yo creo que lo que hicimos con un espectacular equipo estaba muy bien. Y es una pena. Y es una pena que los hayan cerrado. Porque la gente, cuando yo hago interior en la militancia.
Sí, que justo pide. Tuvimos suerte que justo
pregunta
este fin
por
de...
¿por qué lo cerré? Y yo no fui la que lo cerré. ¿Por qué lo cerraste, Glenda? No, yo no.
¿Quién lo cerró?
¿El ministro de Educación y Cultura?
¿Cuál?
Este.
Da Silveira.
El doctor Da Silveira.
De eso te quería preguntar. Hay un conflicto ahora con los artistas del Ballet del Sodre.
Sí.
Y recientemente el ministro, Pablo Da Silveira, hizo algunas declaraciones en las cuales él dice que para él no hay pruebas de lo que se está acusando al directorio del Sodre, que es Mariano El Richetto, y dice que hay cosas que no están dispuestos a negociar. ¿No? Con
no
todo
sé
lo que
cuáles
está
serán las cosas que no está dispuesto a negociar. Yo creo que el negarse a negociar siempre es un error. Negociar es la base de la democracia y la república. Y de eso se trata la política, de negociar. Si no se negocia, hay una de las partes, no me importa cuál, está actuando de manera antidemocrática.
Bien,
por algo tenemos la palabra, ¿no?
Sí.
Que es un instrumento que si se usa bien es muy bueno y si se usa mal es terrible.
Sí, él respalda la gestión de Richetto. De hecho, dice que el comunicado que emitieron los artistas es irresponsable y causa daño, o sea, causó daño. Y bueno.
Y un comunicado cuando es fuerte.
Que no hay cogobierno, entonces se verá a ver si va a atender o no lo que se está planteando desde la gremial de artistas.
Insisto. Si yo tengo un cargo de responsabilidad de gobierno, tengo la obligación, de mi punto de vista, de negociar. Por más que el comunicado haya sido duro, yo vi a la ministra María Julia Muñoz, ante comunicados muy duros contra ella, y vi a Neto, frente a comunicados muy duros, con respecto a él, sentarse en la mesa y hablar con la gente. Si no se habla con la gente, no hay acercamiento posible. Entonces, yo no puedo decir, porque no lo sé, porque no estoy allí, si el comunicado de los bailarines, y creo que son más que los bailarines, ¿no?
Se habla de maltrato, de despidos injustificados.
El ballet está viniendo abajo, etcétera, etcétera. Bueno, es duro lo que se dice, pero hay que conversar, porque yo no sé si es verdad si no converso con las dos partes. Yo tengo que darle la oportunidad a la parte del gremio a escucharlo. Para eso están los gremios. Y están los que están en cargo de gobierno para negociar y para tratar de buscar soluciones. Porque si está planteado el conflicto y si el ministro no dialoga, ¿cómo se soluciona?
Bueno, es una pregunta que, como vos con experiencia, capaz que puedes decir, ¿cómo se puede solucionar si no se va al diálogo?
No, para mí no se soluciona.
¿No decís que es una forma de, bueno, decir, bueno, no voy a dar el brazo a torcer y, bueno, que se arreglen como puedan?
Los gobernantes que no son capaces de dar el brazo a torcer y decir me equivoqué, están mal puestos en su cargo.
Ya nos quedan unos minutos, entonces quiero hacer una pregunta que, si bien está dentro del ámbito político, es algo que a vos te hizo en algún momento despegar un poco dentro de los medios de comunicación, que fue tu famosa frase, ¿sabes lo que no vas a hacer?
Intendenta.
¿Vos considerás que Raffo, en esa discusión o ese intercambio que estaban teniendo en polémica en el bar ya en 2020, te subestimó?
Sí.
¿Como política?
Lo que pasa es que eso tiene su historia y la voy a achicar.
Sí, estamos hablando de agosto de 2020, sí, pero sí. Siempre me quedo pendiente en alguna instancia preguntarte de que eso que sucedió...
¿Por qué respondí así?
Sí, ¿por qué sucedió en el...? ¿Por qué le declaraste eso? Y fue una frase lapidaria también.
Sí, si se mira el programa entero, se ve que hay otra cosa mucho más grave políticamente que yo le digo. Pero la inexperiencia, y lo digo con respeto, Laura era inexperiente en ese momento. Ahora supongo que habrá adquirido experiencia, supongo. Yo no la sigo, así que
¿no han vuelto a hablar? Porque
no,
sé que
más allá
de las diferencias de los partidos, o sea, de que son políticos de diferentes partidos, sí. O sea, hay relación, se cruzan en diferentes eventos, incluso en el Parlamento, digo, no hay esa rivalidad de no te hablo.
Yo soy amiga de Beatriz Argimón.
Por eso. Entonces, desde ese entonces no te has vuelto a cruzar con ella.
No me crucé nunca más con ella. Pero lo grave que yo le digo a ella, porque ella insiste mucho con el tema de los barrios olvidados y justamente habla de Casavalle. Y en Casavalle, desde el 2015, nosotros estábamos trabajando con muchos ministerios, con el Ministerio del Interior, con el MIDES, el MEC, el Ministerio del Interior, la ANEP, el Ministerio de Salud. Habíamos hecho un grupo que se juntaba todos los jueves en Sacude. Con la ministra y la subsecretaria y la directora de Educación del Ministerio, vimos todos los partidos de Uruguay en Casavalle.
Opa.
No, no te vas a caer.
Tal vez se cayó ahí un poco el micro.
En Casavalle los vimos. Entonces. ¿Qué hago?
Seguí hablando
que
yo te lo
muevo. En Casavalle. Entonces, a mí me indignó eso. Y ahí le digo una frase que sí es muy dura. Porque en política, yo aprendí con Alba Roballo que si a mí me pegan mal, yo tengo que pegar dos veces. Entonces yo le dije, sí, puede haber basura, que no la había en esos momentos en Casavalle. Pero antes había mucho más. Y esto que le estoy diciendo es textual. ¿O será que ahora, con este tono de voz además, se te dio por ir al norte de venir a Italia? Eso sí que fue grave, eso sí que fue un golpe. Pero ella no recibió el golpe, no se dio cuenta de lo que le estaba diciendo. Y ella siguió, y siguió, y siguió. Y en determinado momento, cuando dice que a mí no me tiene que dar explicaciones, ¿qué pasa por mi cerebro? Por mi cerebro pasa, ¿cómo no me va a dar explicaciones a mí? Que soy una ciudadana y ella es candidata. ¿Dónde se vio que un candidato no dé explicaciones? Entonces me enojé y le dije, cosa que nunca hago, todas las cosas que yo fui. Y la frase vino sola, será porque soy bruja. Pero la frase yo no la pensé, salió. Pero yo sí, y debo de reconocer que yo sentía que tenía que decirle algo que la hiciera entender que estaba totalmente fuera de lugar lo que estaba haciendo. Pero no porque ella y yo tuviéramos que tener códigos entre nosotras, porque ella es una mujer que jamás militó con las mujeres. Una sola vez dio una charla. Y esto recibe archivo. Nunca trabajó ni con las mujeres del Partido Nacional, ahora la contarán de otro color, ni con las mujeres en general, jamás pisó una reunión de la Red de Mujeres Políticas. Yo tengo códigos con las mujeres que se han jugado por determinados temas y no me importa de qué partido son, ¿verdad?
Vos estás diciendo que
yo con ella, para mí, es cualquier otro varón. No quiero compararla como que ella es como un varón, que se aclare. Nosotras entre las mujeres que hemos militado, por ejemplo, para que ella hoy esté en el lugar que esté y para que hoy Beatriz sea vicepresidenta, porque ahí donde está sentada Beatriz, aunque se pueda discrepar o no con ella, estamos todas, está Mónica Xavier, está Daisy Turné, está Margarita Perkovich, está Graciela Guido, estamos todas las que nos jugamos la vida y perdimos muchas cosas políticamente, especialmente Beatriz y yo, por tomar las decisiones que tomamos, por la cuota, por el artículo 4 de la ley sexual y reproductiva al que Beatriz no votó, pero jamás debatió. Hay un acuerdo entre Beatriz y yo que mantuvimos, no debatimos, porque además somos amigas. El matrimonio igualitario, primero la ley de concubinato, y así seguimos
con todos los proyectos que
hay. El examen, que a veces la gente no se acuerda, y es bueno recordarlo ahora, el examen gratuito ginecológico mamario una vez por año. Eso antes había que pagarlo. Y las mujeres tienen que hacerse ese examen porque el cáncer de mama llega sin avisar. Y si se agarra a tiempo, es una enfermedad crónica. Hoy el cáncer es una enfermedad crónica. Que si la agarramos a tiempo, yo acá estoy. Tuve un cáncer de mama con metástasis en los ganglios de la axila y acá estoy. Sana, por suerte. Y por suerte, por Tabaré y por Álvaro Vázquez.
Bien, me quedan mil preguntas por hacerte y realmente es un placer conversar contigo. De hecho, todas las
personas... Pero no me arrepiento de esa frase, ¿eh? No.
No, bueno, ya sabemos
es políticamente que... correcta.
Bien, supongo que en algún momento se volverán a encontrar. Digo, la campaña ya está empezando a hacer su calentamiento, digamos, claro, para el año que viene.
Yo no tengo problema en volver a debatir con ella.
Te lo plantean, no tendrás ningún problema.
No, ningún problema.
Bueno, habrá que ver si Laura acepta.
No sé, eso no sé, se dirá Laura.
Le consultaremos a Laura en algún momento. Bueno, ha sido un placer, Glenda Rondán, haberte tenido en estudios. Quedan las puertas abiertas para otro encuentro, porque en realidad cuando hablamos de encontrarnos fue en el espectáculo de Canela, o sea que iba a ser puramente cultural el encuentro.
Estuvo divino.
La verdad que fue fabuloso. Ah. Hicimos un video que también está en nuestras redes sociales con tu palabra.
Sí, yo lo tengo y se lo pasé a Marita también.
Bueno, genial. Así que bueno.
Y lo subí. O sea que hay 5.000 amigos míos
que están al tanto de la entrevista que le hicimos en el Ante la Arena.
Delante de la Arena. Tu reportaje, que estuvo muy lindo además.
Bueno, me alegro que te haya gustado.
Me gustó mucho.
Siempre tratamos, como decimos, de hacerlo lo más serio y con calidad posible. Así que bueno, seguiremos en ese camino.
Muy bien, te felicito. Ojalá haya más periodistas mujeres y más periodistas como tú. Pero las hay, ¿eh?
Sí, sí.
Tienes colegas muy buenas.
Lo sé, el tema son los espacios a veces. Así
que... bueno, pero los espacios se ocupan y después que se ocupan...
Se defienden.
¿Sabes qué? Se defienden y hay que vestirse de jugador de rugby. O sea, me codeás y no me podés hacer nada. No.
Muy bien, Glenda, muchas gracias. Que tengas un buen fin de semana.
Muchísimas gracias.
Y seguimos en contacto.
Seguimos, cómo no. Muchas gracias, Bruno.
A Bruno Rueta, lo que estuvo ahí atento a que la entrevista saliera sin problemas. A la gente que nos hizo llegar sus mensajes, como Ariel Galarraga, que dice: hola para todos, equipo de Nadie Se Atreve, muy buen programa, felicitaciones, qué lindo. Glenda Rondán, siempre frontal, directa, abrazo, buena programación. Alexandro, que dice: vamos y vamos. BBBH, dice: Glenda, siempre clara como el agua, programón, vamos arriba. Así que a toda la gente que nos saludó,
muchísimas gracias a todos y a todas.
Bueno, gracias. Nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a las 13 horas en nuestra casa 970 Universal para seguir haciendo Nadie Se Atreve.